Buenos días, buenas tardes, buenas noches y todos sean bienvenidos a Efecto Wanda, su podcast de la Fórmula 1. Hoy traemos lo que nos deja el Gran Premio de Japón en ese hermoso circuito de Suzuka. Presento a los que están a mi lado y que me van a acompañar en esta tertulia el día de hoy. Empezamos por arriba. Señor Rubén Carballo, muy buenas. Bienvenido seas de nuevo.
Hola, ¿qué tal, partner in crime? Gran Premio de Japón. La gira asiática esta que se han inventado, que no está mal, aunque no es de toda una gira asiática. Y una carrera decentita, ¿no? Decentita, para lo que venimos viendo, pues no está mal. Muy carrera de 2002, 2001, ese tipo de año.
Sí, bueno, por supuesto, la semana pasada lo extrañamos, esta semana lo recuperamos. Ryan Levy, bienvenido.
Hola, me alegro de que no hayan cambiado la cerradura. Yo ya estaba viendo que...
No, pero igual la cambiamos esta semana.
Sí, sí, bueno, la cambiamos esta semana porque, como se dan cuenta, que falta el señor Polo porque se fue a Japón y no ha regresado, el hijo de puta ese.
Se quedó celebrando con el equipo de estrategia de Ferrari, que hicieron algo bien.
Creo que... Oye, segunda carrera perfecta de Ferrari,
Sí, yo creo que todavía está practicando los pit stops con la gente de Sauber, ¿ok?
Sí, ¿no?
Puede ser.
Oye, pero bueno. ¿Polo no viaja mucho?
¿Cuándo fue la última vez que tú cobraste en este podcast?
No.
¿Cuándo fue la primera vez?
Si lo digo.
Sí, porque yo lo que creo es que el señor, Polo lo que hace es tomar todo el revenue que deja Spotify y se va de viaje con eso. Y no nos avisa. Sí, claro. Pero sí, bueno.
Es lo único que tiene sentido.
Tendremos que encararlo cuando lo veamos la semana que viene.
Si viene.
El Gran Premio de Japón, una carrera, como lo dijo el señor Rubén Carballo, una carrera muy decente a nivel... O sea, existió tensión, pero a nivel de estrategia, ¿no?
No hubo acción en pista.
Claro. Ah, sí, porque hubo. Un poquito.
Pero, ¿cómo tú me vas a vender a mí un Suzuka con una sola zona de DRS?
Sí, eso es verdad.
O sea, de esa recta posterior antes de 130R. No, ahí no hay DRS.
Igual, ojo, que no hizo tanta falta,
No, bueno, pero...
Que me crucifican, pero...
El DRS que te está sobrando en Albert Park, se lo pudiste haber metido aquí.
Ah, sí, 9 zonas de DRS, claro, que tienen Albert Park, los hijos de puta, dale.
Sí, es por eso. Pero bueno, o sea, los australianos acaparando toda vaina, incluidos los DRS.
Te digo la verdad, prefiero una zona de DRS a 7 como tuvimos allá en Australia.
Bueno, pero teniendo una sola de DRS nos da este espectáculo. Teniendo varias zonas de DRS nos da el show que tuvimos en Australia. ¿Qué prefieren?
Pasa que, bueno, Australia fue show porque no estuvo Verstappen. Si acá no estaba Verstappen, era show igual.
A ver, vamos a ver. De las 4 carreras disputadas, ninguna es notable.
Es verdad.
No, creo yo, vamos. Para mí ninguna.
No es así que hayan sido unos mega espectáculos en pista, pero bueno.
Sí. Para mí la de Australia fue 6.5, esta está en 5.5 y bueno, Bahrein y Arabia y las comento.
No, como es reprobada. No cuenten. Sí, no, o sea, reprobadísima.
Basura mala.
No.
Fueron grandes premios, fueron solo premios.
Y ahora vamos al desconocido de estos coches corriendo en Shanghai en 2 semanas. Porque
Ay, Dios. Sí.
Por cierto, un saludo al desgraciado que ha puesto la carrera del sprint a las 5 de la mañana.
¡Hijo de puta!
De verdad.
Sí, cuando yo me acuerdo que yo tengo que empezar a ver esa carrera a las 2 y el señor Ryan la tiene que empezar a las 4 de la mañana.
Exacto.
¿La sprint es a las 4? Me está jodiendo.
No, la carrera es a las 4. La sprint es a las 12, tuyas.
No, chicos, yo China no la comento en vivo, así que la voy a ver cuando me despierte.
Bueno. Eso es en 2 semanas, vamos a focalizar... Gran Premio de Japón.
Se nota que nos ha gustado el Gran Premio de Japón. ¿Cuánto hemos podido?
Vamos a hacer rundown de lo que nos dejó el Gran Premio de Japón. Una victoria para Max Verstappen, nadie se lo podía no imaginar. Segundo puesto para Sergio Checo Pérez. y cierra el podio Carlos Sainz. Cuarto puesto para Charles Leclerc. Quinto puesto para Lando Norris. Sexto constitucional para Fernando Alonso. Séptimo, George Russell. Octavo, Oscar Piastri. Noveno, Lewis Hamilton. Ojo, ojo, hay que hablar de Mercedes. Y cierra los puntos Yuki Tsunoda.
Uh-huh. Arigato gozaimasu.
¿Cómo es el dato inútil?
¿Ricciardo dónde terminó?
Ya va. El dato inútil, antes de continuar el round down, es que a partir de Tsunoda para abajo, todos están una vuelta abajo. ¿Ok?
Vale. Okay. Bueno, para mí el dato inútil del fin de semana es que Sauber ha hecho una parada en menos de 10 segundos.
Sí. Bueno, fuera de los puntos, Nico Hülkenberg, Lance Kulovich, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, los dos F2 que no sé qué están corriendo aquí, de Ocon y Gasly, no sé qué coño están corriendo en Fórmula 1, y Logan Sargeant. No terminaron la carrera ni Wang Yusu, ni Daniel Ricciardo, ni Alexander.
Requiesca Team Pacha.
¿Cómo eso? Que tuvieron un accidente bastante evitable.
Culpa de Ricciardo, por cierto.
Culpa de Ricciardo, sí.
Sí, sin duda. Ricciardo se asustó de que vio a Strolovic por el otro lado. ¡Ah, no, tiene peor! Y le lanzó a Albon. Así que bueno, empecemos por el principio. Otra victoria más de Verstappen. ¿Qué más podemos decir de este señor? O sea, más Verstappen. Vaya, ya se sabía que después de que lo que había pasado en Australia, que iba a llegar a reventar todo. Y vino a reventar todo, ganando por más de 12 segundos y medio.
Bueno, se sabía. Es suficiente, onda, no hace falta agregar más nada. Es tipo, bueno, sí, se entiende.
Ya, eso, exacto. Tachemos
lo que. Dices tú que se sabía, sí, o sea, para la gente normal se sabía, evidentemente. Pero había gente que decía que ojo a la lucha por el mundial en Australia. O sea, me gustaría remarcarlo, que había gente que con Sainz o con Checo decían, uy, cuidado el mundial, a ver si vuelve a fallar. ¿Qué va a fallar? No falla.
¿Qué va a estar fallando? Ya.
Esta fue la falla anual.
Verstappen falla dos veces al año y ya está. Una en un sitio.
Al revés, no. No. O sea, lo he estado hablando hoy con amigos. Realmente. No, o sea, los fallos de Hamilton, por ejemplo, cuando dominaba eran mucho más identificables, pero si tú piensas en fallos de Verstappen, yo creo que el último fallo gordo fue en el 21, porque en el 22 es verdad que cometió algún fallo, como en Barcelona, por ejemplo, o sea, acordáis que se salió y ganó la carrera. O sea, que quiero decir que tampoco ha cometido errores de bulto que tú digas tras Verstappen. Sí. Uf,
es que esto tampoco fue un error, fue que le reventó el
claro, disco claro, de freno. Claro, o sea, sí, que...
Por eso. Entonces, bueno, esa gente que te está diciendo cuidado con el mundial, chicos, revisen su medicación porque.
Sí, más tabaco, por favor.
Creo que está vencida ya. Sí. Verstappen no se puede decir más nada. O sea, Verstappen sabía que iba a venir aquí a Japón a dominar y lo hizo. Así que, bueno. Yo creo
de
que.
De hecho, puede... más que Verstappen, la novedad es Checo, segundo.
Sí, bueno, olvídate.
Yo me imagino que ya Jean-Pierre Lambiase debe tener en su teléfono una serie de mensajes que lo que hace es ponérselo cada vez que él termine. Me vuelvo Max, así como reproduce y yo me voy al baño mientras tanto. Checo segundo.
Dijo Helmut, el Tito Helmut, el otro día, el sábado, tras hacer una buena quali, como haciéndose el sorprendido, normal. Por otra parte, diciendo que es probable que le esté afectando que esté el contrato en juego.
Sí, como es nuestro pirata favorito, decidió de que iba a agarrar a Japón para echarle leña al fuego.
Sí. Hay que decir que...
Para calentar la atmósfera de Japón a más de 2.500 grados. Perdón.
Sí, hay que decir que es un, por favor, ¿eh? Hay que decir que es una carrera de Checo, que es lo que se le pide a Checo. Ya está.
Exacto. Esto es lo que se le pide a Checo. Checo llega segundo.
Sí. Oh. Es literalmente eso. Es tipo, bueno, ok. Segundo, atrás de Verstappen, adelante del resto, que no sea un desastre en clasificación. Listo.
Ya, eso es todo.
No es mucho.
Oye, fin de semana sobre.
Creo que hasta Show podría.
Por eso. Entonces yo creo que mejor vamos a hacer una cosa. Dediquemos el tiempo bueno de este podcast, en vez de estar hablando del 1-2 y empecemos con ese tercer puesto de Carlos Sainz, que yo pienso que de todo fue el que tuvo la mejor carrera.
No estoy de acuerdo, pero es un carrero. A ver. Para mí el piloto del día está bien dado, pero la carrera de Carlos es un auténtico carrero.
Yo no tuve piloto del día. Honestamente, no hubo nadie que destacó suficiente como para
bueno, se lo dieron a Leclerc por la heroica, pero...
Sí, yo qué sé, fue más...
Vamos a empezar con el principio. Vamos a empezar por el principio.
Lo que pasa es que dárselo a Tsunoda es como que eso con trampa. No,
pero vamos a empezar por el principio. Que siempre le damos palos a Ferrari. En Australia decimos que estuvieron perfectos, que es algo que se ve cada vez más en Ferrari, es una buena noticia, y lo han vuelto a hacer. O sea, los dos resultados vienen porque las dos estrategias están ejecutadas perfectamente, las dos.
Ah, sí, eso no lo dudo. Sí,
bueno, ¿Eso significa que
Leclerc sea el piloto del día? Onda,
no, me refiero que los dos grandes resultados vienen porque Ferrari lo ha posibilitado, así como muchas veces Ferrari sí, claro, se encarga el trabajo de sus pilotos. Hoy lo ha hecho. Para mí, viene. O sea, los dos resultados vienen influenciados por la posición de salida, realmente.
No, y aparte de eso, es algo que nosotros en el año 2004 ya antes daba miedo decirlo, pero ahora yo creo que no hace tanto miedo decirlo de que Ferrari está clavando las estrategias.
Por eso.
Era hora.
Más bien, yo en esta carrera que se atrevieron a tener dos estrategias distintas, les resultó.
Claro.
Corrieron con Sainz a la corta, a tres paradas, y con Leclerc a la larga, con dos, sacaron los puntos.
Sí. Leclerc empezó en séptimo lugar y la gente estaba triste que no terminó en el podio, imagínate.
No, bueno, Leclerc venía peleando desde el sábado.
A mí, yo es que creo que, o sea, la carrera de Carlos es tan buena como la de Australia realmente, o sea, bueno, dentro de las posibilidades de que es el mejor del resto, ¿no? Está perfectamente ejecutada, muy seria. Ya más allá de que está infravalorado, que ya lo hemos comentado mucho, yo lo que destaco de Carlos, que le viene influenciado por su padre, es los valores que tiene. Cualquier otro se habría rendido, ¿eh? Cualquier otro diría, aquí.
Y básicamente, perdón que te interrumpa, básicamente Carlos decidió de que él iba a agarrar lo que quedaba de esta temporada, o lo que queda de esta temporada, es a venderse.
Sí, pero exacto. Que
precio más alto que haya.
Es verdad que, o sea, evidentemente lo hace porque también tiene que ganarse un sitio, que yo cada vez creo más que va a ser Mercedes, y se lo está ganando auténtico pulso, pero que más allá de eso... Más allá de eso, es un tema de ser profesional con el equipo. Y no tendría por qué serlo, realmente, si quisiera. Pero él lo decide. Lo decide y lo está gestionando muy bien. A mí me está encantando los gestos que
nos... Sí, bueno, este es el perfecto momento en la historia para uno enamorarse de Carlos Sainz.
Y para alguien que ya estaba enamorado de Carlos, decirles...
Ah, no, bien. Bueno, y el que está enamorado de Carlos, bueno, adelante.
Sí, así onda, bueno. Yo creo que este es un gran momento para Carlos. Yo creo que está ahí arriba igual que en 2019. Para los que no recuerdan, 2019 terminó con el primer podio para McLaren desde 2015. En Brasil, y al muy poco tiempo se anunció que Mattia Binotto le había firmado para Ferrari. Y estamos viendo un Carlos es del mismo calibre, yo creo.
A Carlos le había costado mucho empalmar cuatro grandes premios tan buenos, hasta ahora. Mucho. Porque tenía grandes premios buenos, pero...
Mira, yo creo que habría que ir muy atrás, pero muy, muy atrás, para ver cuándo fue la última vez que empalmó tantos o tantas carreras juntas, pues.
Yo creo sobre todo con... Ya no es cosa de palmeros ni nada, de que haya unanimidad, ¿sabes? De que todo el mundo reconozca que Carlos está genial. No hay nadie, sí, ni por más hater que sea, que los hay, que dice que ya no pueden decirlo, no pueden.
Bueno, entonces, todos estamos de acuerdo de que, a pesar de todo, Carlos tuvo una carrera bastante buena para lo que él quiere hacer.
Sí.
Bueno. Y bastante buena en general.
Sí. Hablemos del predestinato.
Para mí, bueno, carrerón de Echar. Carrerón gordo también, ¿eh?
Yo, ¿cómo es? Yo cuando vi que el señor Leclerc iba para la estrategia larga, yo dije, ok, vamos a ver qué está chido. Sí. Aparte de eso, no es la fecha, pero sigue siendo el Gran Premio de Japón cuando se cumplen 20 años del accidente Bianchi.
No, 10.
Yo ya estaba haciendo la
Sí, ya me estoy poniendo más viejo de lo que soy, por favor. Déjame tomarme el medicamento. Ya, ok, sí, 10 años. de verdad que sí, a mí me gustó la carrera de Leclerc. Es más, yo dije, coño, yo tenía en el fantasy Verstappen, Pérez y Norris. Y hubo un punto que estaban los tres, yo dije, bueno, ok, ya está bien, van a empezar las paradas ahorita. Y yo cuando veo que Leclerc va, mamagüeo me va a cagar el fantasy, ya lo vi todo.
Sí.
Dale.
No, que fue una carrera súper estratégica de Leclerc. Onda, más allá de eso, onda, mantuvo los neumáticos, que fue 29 vueltas el neumático medio. Sí. Es una locura eso.
Sí, bueno, que la gente de Pirelli estaba dando que el neumático suave te podía aguantar 12.
Sí, es que, no.
Es que la diferencia, así como Carlos, pues me ha hecho todo muy bien. Para mí Leclerc marca la diferencia en ese trato de gomas. El primer asciente es una auténtica burrada. Ahí lo gana realmente en su puesto. Y que queda solo a 6 segundos de Carlos, en verdad. Que al final Carlos ha pasado con neumáticos mejores. Que es un poco lo que le pasó en Australia. Que estaba condenado por la posición de salida, ¿no? Que él se la tuvo... Pero, lo dijo...
Lo mejor que a mí me quedó de la carrera de Leclerc es cuando le dicen por la radio, detrás viene Carlos... No te pongas a pelear con él, que vamos a tener que pelear con Lando Norris. ¡Igualito lo trancó!
¡Fácil! Yo ya te digo, Leclerc, yo creo que ha hecho un carrerón y hizo un poco una reivindicación, porque allí estaba un poco lo típico, ¿no? Que sí. Le salió mal la clasificación y lo dice, pasa una vez al año y ha pasado aquí. Y es un carrerón. Yo para mí está viendo al piloto del día. Para mí los tres grandes pilotos del día son... quitando a Verstappen, claro, es Leclerc, Sainz y Fernando.
Sí, sin duda.
Fernando manejó... No, fue tremendo.
Ya vamos a hablar del nano. Que antes del nano hay que hablar de Lando Norris.
Déjanos a nuestra droga.
Por eso, primero hay que pasar por el señor Norris, que aparte de eso, siento que McLaren está cada día más cerca de
Ferrari.
Es en las narices de Red Bull, ¿eh? El sábado.
Para mí, primero tiene que estar ahí con Ferrari y después con Red Bull.
No, pero por lo menos a una vuelta están contra las narices de ellos.
Sí, a una vuelta sí.
Porque lo del sábado, ok, todo el mundo sabe lo que significa un RB19, perdón, un RB20. Uh-huh. Básicamente quien lo tenga se va a sacar un puesto adelante en la grilla. Pero Norris haciendo el sector de vuelta en la primera, yo dije, ¿qué?
De hecho, Norris les dio falsas esperanzas, yo creo.
Sí, bueno.
McLaren no se esperaba que el domingo tuviera una degradación tan gorda que les arruinó. No fue tanto como lo de Mercedes, pero ellos estaban, o sea, Andrea Stella, no sé, fue el sábado o el viernes, dijo que se veían delante de Ferrari, que creía que Ferrari estaba jugando al despiste.
Y aparte de eso, ahora hay que ver cuál va a ser el camino que va a tomar McLaren, porque el jefe de aerodinámica de McLaren, que se me olvidó el nombre ahorita, renunció.
Sí, David Sánchez ha caído Pirro.
Pirro.
En la misma semana.
O sea, bueno, de McLaren se está yendo gente.
Pero el detalle es de que Básicamente, lo que ha hecho este coche hasta este momento es David Sánchez. Lo que ha hecho David Sánchez. Ahora que Andrea Estela va a tomar el trabajo mientras consiguen a otro jefe de aerodinámica.
No, es Ron Marshall.
Ah, sí, ya. Ah, bueno.
Creo.
¿Cómo es? Andrea Estela tiene un polirrubro ahí, jefe de equipo, estratega, jefe de aerodinámica, es tremendo.
Sí, no, el ¿cómo es? Él tiene el bar y donde las putas y el hotel, o sea,
todo un complejo.
Señor Spotify, por favor, no nos cancele, gracias.
Sí, exacto.
Por cierto, antes de seguir bajando, hay que mandarle un saludo a Iñaki Rueda, a la mujer, y a la amante de la mujer.
Okay. Yo creo que ya podemos empezar a hablar del novio de la hija de Iñaki Rueda.
Coño, sí. Pero ya lleva los límites yo, pero bueno, está bien. Salud. Y como ya es costumbre en este podcast, por lo menos cuando lo manejo yo, un saludo a Mari Sola por terrorista.
Sí.
O de puta. Ah, sí. Y terrorista de mierda, es lo que... Bueno.
De Norris, qué cagada de McLaren en la estrategia. No sé qué estaba pensando. Sí. La de Leclerc. Yo, de verdad que a veces yo no sé cómo se pueden cometer según qué errores.
Es más, yo siento que McLaren se adelantó muchas vainas. Es más, mandaron a parar a Norris, la primera pregunta, ¿pero por qué si tan temprano?
Mm. Sí.
La verdad en vez de jugar al overcut, no, vamos a jugar un undercut y mira todo lo que pasó.
Sí, no salió bien. Pero la verdad que podría haber salido peor porque les podía haber pasado la de Mercedes. Pero es que yo pienso que
ese coche con ese neumático, con cierta degradación, camina. Ya después de un punto para abajo, dice. Sí, ya olvídenlo. Pero por los momentos no está a ese nivel de Mercedes. Porque el Mercedes
no.
Que se empieza a degradar.
No, el Mercedes le está pasando un poco como en 2013.
Uh-huh, exacto. Pero bueno, sexto puesto, Fernando Alonso, el nano. Se la sabe todas al hijo de puta, ¿no?
Es un hijo de puta. Pero aparte me mata que cuando lo entrevistaron dijo... No voy a decir nada y no voy a comentar en lo que hice porque quizá la FIA me descalifica de todo el campeonato.
¡Ah, mira, está haciendo la de Sainz en Singapur!
No, pero si la hace Alonso es ilegal.
Ah, no, por supuesto. ¿Cómo es? ¿Cómo anda
el... Es más, cuando empezaron a investigar a Stroll por el tema del unsafe release, que claramente fue un unsafe release.
Un unsafe release.
Sí, yo dije, ok, Stroll es canadiense, que es casi inglés. Yo creo que no le van a penalizar. Y no le penalizaron.
Pero sí, pero a mí lo que me gustaba era ver los tiempos por los sectores. Y tú veías 1.8, 1.5, 1.6, y de repente bajaba 800, 700 milésimas. Y yo, sí, por favor.
Es una de las suyas.
Sí, sí, sí. Como que, bueno, si Carlos lo puede hacer, yo lo puedo hacer también, ¿verdad?
Claro.
Bueno, eso es lo nutritivo de tener un piloto de ese calibre, porque se sabe todos los trucos del reglamento y hasta el área gris, se la conoce completita.
Lo más positivo es que no ha dejado de hacerlo hoy, por más que la FIA y sus imbecilidades digan.
Es que
ha seguido pilotando como siempre porque no sabe pilotar de otra manera. Por eso. No, hoy...
Es que si tú le preguntaras a Fernando fuera de micrófono de lo que piensa de la FIA, iba a decir: yo me paso la FIA por las pelotas.
Bueno, lo dice abiertamente. Eso tampoco hace falta
que le preguntes. Yo soy la FIA. Yo hago las vainas que yo considero que son legales. Punto.
I am the danger.
I'm the one who knocks.
La pesadilla de Ben Sulayem.
Ay, sí, bueno, y del juego de comisariato del día.
Ah, porque hoy no estaba.
Está del lado de Fernando.
Hoy no estaba. Hoy no estaba. No, tampoco. Hoy no estaba este.
Ah,
Jody Herbert. Ese es Herbert, el desgraciado de Jody Herbert.
Sí, le queda
Bueno,
muy.
igual sí estaba, no lo sé, no lo sé, lo estoy diciendo sin saberlo,
Bueno,
pero bueno. A mí
pero bueno.
me gusta mucho de Fernando, por cierto, que antes de cada carrera en Dazón tienen la. Bueno, han vuelto a entrevistar antes de cada carrera y tienen ahora la costumbre, el propio Fernando, de decir el puesto de que le dan los simuladores. Porque así, claro, cuando queda por delante, que es prácticamente siempre, sale ganando. Y hoy le volví a dar noveno y el tío ha quedado sexto, con lo cual quiere decir que fíjate que es quinto coche Aston Martin y él ya se pone delante de Stroll, por lo que sea, y lo ha vuelto a superar. O sea, ha aprovechado perfectamente el descalabro de los Mercedes y ha rascado muy buenos puntos.
No,
de hecho,
muy
yo estaba
buenos puntos.
Contentísimo, decía que era una de sus mejores carreras y me lo creo. Porque tú le ves y es espectacular la carrera.
Es un manejo total del auto y de la situación, como siempre, ¿no? Onda, cuando no,
además, dos cosas que yo me quedo de Aston Martin. Primero, Fernando le fascina a Suzuka.
Sí.
Ah, sí.
Siempre.
¿Cómo es? Está en su top 3 de circuito. Y
como
segundo,
toda persona honesta.
¿Cómo es? Y segundo, que el señor ya está, ¿cómo es?, inculcándole lo que tiene que inculcarle a las demás generaciones. Stroll gritando por la radio, lo único que le faltó es GP2 Engine.
Bueno, casi lo dijo, ¿eh? Dijo.
Casi lo dijo, sí, sí, sí.
O sea, palabras más, palabras menos, le dijo, este motor es una mierda, ¿cómo puede ser que no pase?
Sí, sí, en la línea recta este motor es una verdadera mierda, mando.
Señora, está usando un Mercedes. ¡Es una mierda!
Sí. ¡Esa Mercedes!
¡Esa Mercedes!
Bueno. También te digo que este fin de semana, bueno, ya iba a decir Marco antes y después, no, porque ya lo sabemos todos, pero qué vergüenza lo de Stroll, ¿eh? Por mucho que lo haya medio arreglado el domingo, lo del sábado. Sí,
no, o sea. Lo de
Stroll, Alonso la metió entre los dos Red Bulls y después Stroll no saliendo de la
Q1.
Es una vergüenza. Y no nada más eso, o sea, ¿qué más excusas va a poner ahora en Stroll para sacar al hijo?
No, lo peor es que no le hace falta poner ninguno.
Mientras tanto tiene ahí a Drugovic pudriéndose.
Sí, Drugovic ya
falleció. Cualquiera que sí. Te suba de la Fórmula 2, es que no puede ser, realmente.
Sí,
mira que yo he defendido a Stroll, pero es que lleva un año y medio que es lamentable.
¿Un año y medio nada más, Rubén?
Sí, un año y medio. Especialmente desde que se rompió
desde
la...
Desde que se pasó la Aston Martin.
No, porque ha tenido actuaciones muy buenas, pero desde que se rompió la muñeca, o sea, es indefendible. Porque ya no esa velocidad que a veces mostraba, ya le cuesta mucho más mostrarla, no sé. No digo que sea por la lesión, pero que no puede ser. Claro que Fernando, Fernando o sea, para cualquier compañero es lo peor que te puede pasar, pero no puede ser.
No, bueno, es que a mí lo que me da risa de todo el asunto de Strulovic es que primero te ponen un 4 veces campeón del mundo, que hace contigo lo que no puede hacer, y después te pone a un Fernando Alonso, así como que para que más nunca se te ocurra en la vida montarte en un Fórmula 1.
No, bueno, pero pasa que cuando se rompió las manos, tuvo tipo 2 o 3 carreras fantásticas,
claro.
Con las manos rotas.
Eso es, y luego con manos funcionales, a ver si le va a tener que cambiar la mano a Kubica, tío.
Sí, bueno, sí, habrá que ver cuál es el circuito que ahora le...
Sí,
yo creo que el único circuito que medio le cala ahora a Strulovic es el Gilles Villeneuve, pero porque no tiene que hacer tanta curva.
Sí.
Porque es casa, ¿no?
Y bueno, hablamos de Mercedes y pasamos al séptimo puesto, George Russell. Yo creo que aquí podemos englobar los dos.
¿Cómo me alegro de verte ahí? ¿Cómo me alegro?
Ah. Qué malo, che.
Sí,
no,
así es.
Pero es que además de eso, esta era la carrera que supuestamente el señor Torgen Wolff no iba a ir y fue. Así que, ¿qué mejor premio que vea sus coches allá abajo?
Qué lindo. Qué lindo.
Hermoso.
No, sí, la
¿En
verdad
serio,
que fue
en serio,
un gran fin
están
de semana.
Están como en 2013, en serio. ¿Eh? O sea, esos neumáticos, en cuanto sube un poquito el calor, se mueren, fallecen.
Sí, no, imagínense en Malasia. Ah, Malasia, digo, Singapur.
Ojalá.
Malasia.
Iba a decir que le echo de menos, pero...
No, Malasia, pero de noche.
Exacto.
La Fórmula 1 regresando al Gran Premio de Malasia en Kuala Lumpur, pero de noche.
Sí, ojalá. Por favor.
Yo no me voy a calar a cargar a las 4 de la mañana. Soy un pendejo.
Sí, aparte, no, el calor tremendo.
No, bueno, pero de noche... De noche puede ser un show.
De noche sí, de noche sí.
¿Hay algo que rescatar de la carrera de Mercedes?
Hay algo que rescatar, sí. Hay que rescatar a George Russell de ese por equipo. Va, en realidad ya no.
No. George Russell se decidió Orcai.
Ahora sí, es verdad.
Yo creo que
lo queríamos a Russell.
¿Cómo es? Lo único rescatable es que hubo un bypass en el chip que tiene Lewis Hamilton en la cabeza que se le salió un gramo de humildad. O sea, ¿será que lo dejó pasar?
Sí. ¿Eh? Para que veas cómo... Para que veas cómo aplanan las situaciones malas. Las situaciones complicadas te aplanan mucho. Y a Hamilton le aplanan estas cosas. Lo que pasa es que Russell, por ejemplo, para mí mejor momento, su momento más destacable el fin de semana es el jueves. O la perorata de por qué la sanción era justa es una vergüenza para un piloto.
Si tu mejor momento cualquier fin de semana es un jueves, es un problemón.
Es un problema. No, claro. Ya, aparte de eso. No,
pero es el momento en el que más
lo de eso, el tratando de mansplaining el porqué de la sanción.
Sí.
Después tú te das cuenta a quién están sancionando en dos veces campeón del mundo. O sea, como que...
No solamente cualquier dos veces campeón del mundo, estamos hablando del piloto con más experiencia en la historia del deporte.
Por eso, pero ¿cómo para preguntarle? Mira, ¿y cuántos campeonatos tienes tú para decir eso?
Sí.
Cállate la boca. lo que sí me pareció a mí una carrera decepcionante, Oscar Piastri, octavo puesto. Puntos, pero ese no es el puesto de McLaren.
No.
Y me parece que el problema fue quién tenía adelante. Y la
no, yo creo que le trataron de dar un poquito más de relevancia a lo que quiso hacer Norris y dejaron a Piastri ahogarse.
Pero es verdad que con Alonso delante es que no tuvo ninguna oportunidad.
Sí, es que Alonso si hubiera sido cualquier otro piloto.
Y Alonso como que, toma, aquí está el puesto. ¡Oh! Y no te llegó el DRS. ¡Oh! Bueno, lo intentamos la próxima.
Sí. Y apenas... lo pasó Russell, Alonso desapareció.
Sí, claro.
Ah, mira, aquí hay otra velocidad, chicos, aquí hay otro engranaje, vámonos.
Claro, no había metido octava hasta ese momento.
Exacto. Pero esas cinco vueltas de Alonso jugando con Piastri y ella.
Fue fantástico. No, es que
sí, bueno.
Pero lo mejor es que los pilotos jóvenes no tienen capacidad de respuesta.
Además empiezan a sacarse trucos de la historia y que no le iban a quedar bueno porque iban a reeditar el Pro Senna del año 89. Russell y Piastri, y como Piastri dijo, no, yo me voy, sean pendejos, yo me voy.
Sí, apenas apareció Russell fue como bueno, donde veíamos espacio.
Además, Russell lanzándose casi de 130R a la frenada, lo más largo que podía, y como coño crees que vas a pasar tú
ahí? Sí. No, pero es que apenas lo pasó el espacio entre Russell y Alonso, que Russell claramente era más rápido que Piastri, era tipo 1.3 y tipo vimos el próximo minisector 1.4 y
1.4, sí, como que 1.4, 1.5, 1.6, bueno, ya contigo no quiero jugar. No. A ver si después empieza a chillar por la radio de nuevo y me queda otra sanción. No, me voy.
No,
pero bueno. Pero yo creo que ese McLaren da para más. Lo que pasa es que, bueno, yo pienso que en esta carrera le dieron prioridad a Norris en la estrategia y, bueno, a Piastri le tocó jugar lo que le dieron, las cartas que le dieron.
Cosas que pasan.
Sí, bueno.
Aparte, perdón, volviendo a la semana pasada, que yo no estuve. Un drive-thru. Va, igual eso lo hablamos la semana anterior, pero un drive-thru fue un montón para eso de Alonso.
Sí,
bueno,
no.
Pero porque si no, no perdía posición.
Y bueno, me chupa huevo que no pierda posición. El resto de los pilotos no hacen eso. A Norris se saltó el comienzo y nadie
sí,
le
dijo. Pero...
Anunciado, ¿eh? Anunciado.
Sí.
El problema es eso, que si no, no perdía. Entonces la FIA queda más en ridículo, porque si encima le meto
nada. A final de cuentas, vamos a sacar todos a la misma conclusión. En Arabia Saudita, Norris tiene un jumpstart del tamaño de la Torre Eiffel.
Sí, reconocido sí. por la FIA.
En Australia sancionan a Alonso por una vaina que no debería haberse sancionado. A final de cuentas, ¿quién es el payaso? La FIA.
Pero, ah, sí, eso
pero no fíjate que la temporada es tan horrible que ni siquiera eso tiene relevancia.
No, por eso,
o sea,
¿no?
Se ha hablado y tal, pero otras decisiones de la FIA las hemos estado hablando. Está pasado sin pena ni gloria, igual que la temporada, igual que la Fórmula 1 ahora mismo.
Sí, bueno, como es, señores. Tomen el consejo de nosotros. Vayan a verse un ratito la Indica. En 2 semanas van a correr en Long Beach.
Exacto.
Sí, ya, semana que viene tenemos... Va,
cine.
No sé cómo es. Tenemos un día como no pararnos, pero bueno.
Y ahora que estamos todos bajo el mismo paraguas, que vean MotoGP también. Somos todos amigos y compañeros.
Bueno. Noveno puesto de Lewis Hamilton, bueno, que se ahogue ahí de noveno. Bien. Que es lo que está ahí, es tratando de pasear Mercedes para irse a Ferrari el año que viene.
¿Alguien tiene algo más para agregar acerca de Hamilton o pasamos?
¡No! Vamos a hablar de Yuki Tsunoda, que yo pienso que tú
Hamilton, vas a hablar de Yuki Tsunoda. Hamilton, lo que pasa con Hamilton sí que es verdad. Que claramente está. Bueno, claramente, pero que está por detrás.
Sí bueno. Como es, nadie lo quiere decir. Nadie lo quiere decir.
Pero es evidente.
Russell está muy por encima de Hamilton. Lo siento.
Yo no diría muy, pero ahora mismo está por encima.
Russell está por encima. Está por encima. Y obviamente, ¿cómo es? Como buen piloto que es, en vez de hundirse con el barco, no, yo me salgo a la primera a la derecha y me voy para Ferrari.
Bueno, pero es normal, hombre.
Bueno. Tsunoda.
Parte Ferrari.
Oye, voy... se va a ir a una Ferrari en construcción, ¿eh? O sea que.
Bueno, antes de pasar a Tsunoda, algo rapidito aquí. ¿Vettel a Mercedes, sí o no?
No.
No.
Okay.
Carlos.
Seguimos. Tsunoda. Tsunoda canalizando.
Espíritu
de Kamui Kobayashi y de Takuma Sato.
Adelantando por adentro, por afuera, por arriba.
¡Por afuera, abajo. La gente! Yo dije, ¡este está loco! Pero es un alpín, pero igual.
Sí, o sea, después te das cuenta que era un alpín, es como, bueno, pero nada. Uno se
emociona. No, que me... Si Red Bull necesita alguna evidencia de que Tsunoda va a pasar con Ricciardo el coleto con estas 4 carreras, ¿cómo es? Descansa la defensa.
Ricciardo, Dios mío, qué piloto me dio.
Ahora sí, ahora sí. Ryan, dale. Agarra el bate y dale.
No, loco, onda, no puedo creer. Es eso que vengo diciendo hace un montón. Este chabón no debería estar ahí, claramente. Le ganó Yuki Tsunoda en todas. ¿Y qué pasó este? Onda, vi el replay. Segundo por segundo, frame por frame del inicio de la carrera. Arrancó mal. Arrancó tarde, lo empezaron a pasar. En ningún momento tuvo agarre. Vos lo veías en la curva 1, lo veías en la curva 2, haciendo mini correcciones cada medio milisegundo. Después, se, tipo, le aparece, ni siquiera está al lado de Stroll. Stroll estaba atrás. Y parece que en la curva 3 lo está dejando pasar a Stroll, yéndose fuera, teniendo su viraje, y termina chocando contra Albon. Hace un spin a la Sebastian Vettel y se la da contra la pared, destruyendo los 2 autos y el Williams por 16ª vez este fin de semana. ¡Dios mío! ¡Qué piloto mediocre!
Vamos a empezar por el principio. Daniel, sí. Spin a la.
Vaya, pues. No, tremendo. Es que él quería ir a Ferrari, ¿viste? Y está tratando de probar que no tengo para Ferrari.
Dato inútil de esta carrera relacionado con el equipo Minardi. La cantidad de puntos que le está sacando Tsunoda a Ricciardo es la misma cantidad de puntos que le estaba sacando Tsunoda a De Vries.
Dios. Estamos hablando de un piloto como Nick De Vries ahora.
Es que, mira, es una pena que un piloto que ha sido tan bueno nos ha dado tantas tardes de gloria y que sí, pintaba tan bien. Me da igual. Pero que era un pilotazo, o sea, que era un gran piloto. Pues le pasa un poco como le pasaba a Vettel, ¿no? Que nunca fue Ayrton Senna, pero tampoco era Carty Kellyan. Y está en modo Carty Kellyan desde hace un tiempo largo y yo estoy convencido ya cada vez más. De hecho, me atrevo a... O sea, no es información ni nada, pero vamos, por sensaciones, la Alonso va a entrar ahí a poco tardar, o sea, a mitad de temporada.
La pregunta es entonces, ¿llega Daniel Ricciardo al parón de verano?
Sí, llegará y le echarán, claro. No, cuando hacen las cosas siempre, parón de verano.
Porque supuestamente a Ricciardo esta carrera le dieron la nueva versión del chasis que él estaba pidiendo a gritos. Y lo único que quedarse a 500 milésimas de Tsunoda y de meterse en la Q3.
Pero es que yo creo que no es un tema de piezas, sinceramente.
Es un tema mental,
claro, porque vamos a ver, si el que sabe pilotar, mira, esto es muy fácil, el que sabe hacer cosas grandes las sabe hacer siempre, es que eso no se pierde, y el que no sabe no va a aprender nunca. Hace una pasada antológica porque te sale de casualidad alguna vez, pero no eres capaz de repetirla. O sea, a Ricciardo no se le ha olvidado pilotar ni hacer lo que hacía. Simplemente tiene un bloqueo enorme que no se lo va a quitar nunca, porque aparte esto es un círculo vicioso, es que se entran en un bucle peor. Y cuanto más entras, peores cosas te van a salir. Seguramente tendrá alguna carrera buena, porque esto siempre hay un punto tal. Pero no, hombre, esto...
Mira, yo sé que en este podcast nos escucha nuestro piloto favorito, el señor Helmut Marko.
Pastor Maldonado,
La clave. Helmut.
También nos escucha, Pastor.
Sí.
No, qué grande, Pastor. Acelera, Pastor. Cuidado con la acera, Pastor. Coño,
Pastor.
Helmut, yo sé que me estás escuchando. Sácalo. Mete a Liam Lawson. Y en vez de votarlo, conviértelo en el embajador de Red Bull. Porque los últimos 3 años de Daniel Ricciardo, lo único que ha demostrado es que a nivel de medios es un genio.
Vende. Es un vende. Tipo que vende. Pero lo pones a pilotar y te arruina todo el marketing. Es tremendo.
Eso. Exacto. Entonces, dale una oportunidad a Liam Lawson, que se la diste el año pasado y te dio más de lo que tú más habías esperado de él.
Yo creo que se la
agarra. Helmut, tú y yo hablamos después en la semana, no te preocupes. ¿Ok? yo no sé en qué punto, cuál es el punto más bajo que tenemos en este momento en la Fórmula 1. Dos coches fábrica que van al mismo paso de un GP2 o una fábrica que no puede producir más de 2 coches.
Para mí lo de Williams.
Sí, porque Alpine es una mierda y eso no es sorpresa, pero lo de Williams la verdad que nos llega al corazón.
Lo de Alpine puede pasar, pero lo otro no.
Pero ya va. Cuando tú tienes a tu piloto titular celebrando que pasaste a la Q2 como que si fuera una victoria, señores, el problema es enorme.
Sí, bueno, pero no pide sorpresa. La sorpresa para mí fue
el delirio de grandeza del cuerpo de ingenieros del equipo Alpine diciéndole a Ocon, apúrate, pero ya me estoy apurando, no puedo más. No lo pueden ver en la radio, no lo pueden ver en la gráfica.
Se le nota contento con su situación.
Pero lo de Williams es
deplorable.
Es crítico y abre una puerta.
Pero lo peor es que estamos con techo de gasto.
Imagínate, no, por eso. Que abre una puerta que por muchos años no se abrió porque siempre decían de que era un era una solución muy cara tener un muleto en la Fórmula 1. Pero esto es lo que pasa. Es un muleto. Entonces, ahora, supuestamente, el chasis originalmente que rompió Albon en Australia, que se lo van a entregar en Miami, o sea, en dos carreras. Entonces, ahora tienen el problema de este que rompió, más el que está medio, bueno, el que está unido con goma loca de...
Van a correr en China con dos reparaciones.
No, yo...
Ahora, la consulta es, ¿rompió el chasis ahora cuando chocó?
Tienen que repararlo también.
Sí, lo tuvieron que reparar, se perdió el FP... Bueno, se perdió parte del FP...
No, digo, ahora cuando
chocó... Ah, bueno, no se sabe. No. Bueno, la noticia que yo tengo de... Si me dan un minuto, la busco acá, la acabo de ver. Que William va a mandar el chasis de Albon a Inglaterra para repararlo antes de China.
Claro.
Ah, Dios, entonces sí se rompió.
Sí,
o sea, claro. Si hay de haber fractura. Pero es que tú no le puedes dar... Ajá, ok. ¿Cómo es? Está bien, vamos a tratar de reparar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darte el que tiene ya... El que tenía... Sargent, que ya está roto. Y que lo está pegado con goma loca y un milagro.
Es un
horror.
La situación es trombótico y... Y bueno, si la Fórmula 1 quiere yo esto...
Porque yo tengo la ligera impresión de que Williams se va a presentar en China con dos chasis revolucionarios nuevos que se parecen demasiado al F-14B.
Sí, ¿no?
Señor, van a ir a...
Motores turbo, sí.
Lo que pueden hacer es ir a F1 Authentics o F1 Original, no me acuerdo cómo se llama. Están vendiendo el showcar del Alfa Romeo del aniversario, el 33 Stradale. Y nada, quizás pueden aparecer con ese.
¿Cómo es? A James Bowles se le acabó el crédito en Alibaba. Y que necesito dos chasis más.
Sí.
Es que fuera de joda parece una de las mejores soluciones posibles esa.
Y bueno, James Bowell, Alibaba, Temu, eBay, no sé, ve a ver dónde para fabricar dos chasis, porque ese es el problema de esta Fórmula 1 que ahora quiere ser ecológica y que quiere reducir la huella de carbono y vamos a hacer el calendario de esta manera. Tienes tres carreras afuera, pasa algo, no tienes cómo responder.
Bueno, pero
me pasas el número de Delara, por favor.
Pero eso no es culpa de la Fórmula 1,
No, bueno, parte...
Quiero decir,
o sea, tarde.
Los equipos saben a qué se enfrentan, igual que en MotoGP, en siete carreras hay seis en Asia seguidas, tres seguidas, parón y otras tres, y los equipos saben cómo tienen que ir. Aquí el problema es que un equipo no tiene dinero para hacerlo. En todo caso, el problema de Fórmula 1 es que se lo permite, pero deberíamos darle, lo que deberíamos hacer es darle una vuelta a este tema de por qué dejamos, o sea, hasta qué punto es permisible que un equipo vaya, se presente así un gran premio. Porque a mí esto me parece casi más grave que lo de no superar el 107%, la verdad. Es que para mí es al mismo nivel, sinceramente.
Es verdad, y yo creo...
O sea, el 77% se hizo para evitar que haya chicas malas en la pista, pero es que a mí no me da la misma seguridad que un equipo se presente con dos coches, que sí, casi nunca pasa nada hasta que pasa.
Pero chicos, Andretti Cadillac no va a poder ser competitivo.
No,
claro. ¿Cómo Dios es? Mío. Hay que esperar a ver cuando... Hay que esperar a ver cuando los franceses dicen llámate ya Michael, por favor.
No, pero el tema de esto es que la Fórmula 1 lo mejor es que se lo merece. Esta imagen que está dando se la merece. Es que la disfruten. Sí. Que la disfruten. Ellos se la han buscado, pues ya está. Si esto es lo que quiere la Fórmula 1, adelante. Ya está.
Ahora
es que no podemos decir otra cosa.
Tenemos un equipo con un nombre impronunciable, un equipo que claramente tiene un problema excesivamente grave con todo lo relacionado a paradas. Un equipo que tiene un auto de la GP2 y un equipo que no tiene chasis. Y bueno, esa es la forma. Es más de la mitad de la parrilla eso ya.
¿Cómo es carne de cañón para Netflix y Drive to Survive? Porque bueno, ya veré la temporada el año que viene.
Sí, vamos a tener que ver qué pasa.
¿Cómo es?
No, mentira, no, no vamos a ver.
Episodios dedicados a la debacle de Alpan. Dos episodios dedicados a Sauber porque no podemos pegar una parada. Los problemas económicos de Willy. No, joder.
¿Qué estará pensando el jefazo de Audi viendo eso?
Sí, bueno. Y yo creo que Jane Bowell no... ¿Cómo está contando los días para poder deshacerse de Logan Sargent y traerse a Antonelli? Porque, bueno...
Sí, ¿no?
Sargent es otro que está al mismo nivel de Ricciardo, que ya está indefendible. O sea, uno, bueno, sí, hay que dar oportunidad, es un piloto americano, aquello, que lo te what the fuck es a kilómetro, etcétera, pero ya.
Yo creo que Val incluso está mejor que Ricciardo.
Que tú pierdas el chasis en la primera práctica porque se te olvidó cómo se va el circuito. No, mi hermano.
Bueno, es verdad.
Tenemos un problema. O sea, si fuera porque, bueno, sí, es que tuvo una subvirancia y la nariz terminó enterrándose y bueno, pasó lo que pasó. Bueno, está bien. Pero cuando tú dices, así muy campantemente, tú dices, ok.
Parafraseando a alguien que sabe mucho de esto, qué deporte tan horrible.
¿Cómo es? Pero al final del día, bueno, tuvimos un gran premio de Japón que
estuvo interesante.
Estuvo bueno. Sobre todo esa estampida final en la última parada de los de atrás.
Sí.
Pedazo de estrategia de RB, por cierto.
Pero el problema es.
¿Para la estrategia de quién?
Exacto. De
Ok.
No, pero el detalle está en que ese es el futuro de la Fórmula 1 hoy en día. Hay que esperar de que Isola te ofrezca una vaina y después te entregue otra y entonces lo deja todos en el limbo.
Sí.
Porque, sí. Que el neumático suave te puede aguantar 12 vueltas. Y no te aguantaba 12 vueltas, aguantaba 3 como mucho.
Bueno, Aldano le aguantó.
Ah, bueno, pero
porque
son las manos de él. A Logan Sargent 12 vueltas con el suave. A ver si aguanta.
Pero primero tiene que hacer el cómputo de 12 vueltas en millas. Es que claro, se puede decir así.
Y después tiene que lograr hacer 12 vueltas sin chocar, que eso también es complicado.
Está pidiendo aquí unas cosas.
Yo creo que el mejor upgrade que le pueden poner al coche de Logan Sargent para el Gran Premio de China, un gran premio que él no conoce, un circuito que él no conoce. Jane Bowell.
Es un GPS.
Acabo de pensar, escúchame. Este es el mejor upgrade que le puedes poner tú al coche de Logan Sargent para el Gran Premio de China. Recuerda, es China, no la conocen, tienen 3 años que no van. Así que, escúchame, ponle un GPS.
La dije y era verdad, lo dije como chiste.
Ponle un GPS, pero se lo pones en millas.
Sí. Te digo, a ver si se va a marear. A ver si se va a marear en la curva del Gini y el porque ya no se puede hacer un sanganchado, porque ya no hay grava, pero...
Yo lo quiero ver la primera curva así como izquierda.
No, pero aparte, ¿viste cuando los GPS te dicen, ok, ahora tipo gira a la derecha y después gira a la derecha y después gira a la derecha? Porque
sí,
tipo,
sí, tienen... sí. Bueno, la primera a la derecha, la segunda a la izquierda, la primera a la derecha y de repente él, contando derecha, dirá, ¿qué es esto, Daytona?
Claro.
No, sobre todo en la parte trasera de Shanghai, que se abre en la recta corta, que se abre en dos sitios porque una va para el circuito corto y la otra sigue para el fondo. Y que,
ojalá vaya al circuito corto y haga un Kimi.
Ay, señor, ¿cómo nos damos cuenta que esta temporada ha sido una mierda, no?
Sí. Ha sido, ha sido. Ya no se puede acabarla, ha sido.
Bueno, les traje los resultados de nuestro fantasy interno, pero como está todo sometido en la cartera del señor Polo, habrá que esperar la semana que viene a que él diga. Pero
¿podemos hablar de cuántas predicciones acertamos? ¿Eso podemos hacer?
No me acuerdo de qué dice, la verdad.
Lo que pasa es que hay un problema. El problema es que todo el mundo suelta las predicciones y después todo el mundo se lo olvida.
Yo me las acuerdo porque las anoté.
Yo me acuerdo haber dicho, Verstappen, Pérez y Sainz.
Yo dije Verstappen Sainz.
Sí, así que
yo dije Verstappen Pérez, creo. Verstappen seguro, vamos.
¿Cómo? Y no me voy a poner a buscar lo que dijimos la semana pasada. Así que habrá que esperar 7 días a ver quién ganó la ronda de China, de Japón, del Fantasy Interno de nosotros por la pizza en Belgrano. Pero
claro, sí, lo ganó Verstappen también.
Bueno, lo que sí puedo hablar desde la jornada, que de nuevo el señor Blas Santander vuelve a ganar y sigue liderando con su mega estrella de pro, el Fantasy. Entre nosotros, bueno, Strulovich Racing, del señor Ryan, sigue estando más adelante que todos nosotros.
Pero perdí un par de posiciones.
Muy de cerca. En mi Andretti Formula One Cadillac AF1 Hybrid. Mientras tanto, ¿quién fue?
Yo estoy tercero, vigésimo primero.
El señor Rubén.
Que y descansa en paz Alex Polo, que perdió 9 posiciones.
Polo que se desplomó. Ahora está en la segunda página del Fantasy. ¿Qué tal? O sea, señor Polo.
En la segunda página.
Ha entrado en la ciénaga del Fantasy.
¿Cómo es? No, hay que decirlo. El señor Polo está manejando un Galpín.
Ay, no, ¿cómo le vas a decir eso? Es un montón. Pobre
no,
Polo.
Pero no le insultes así tampoco. Te aprovechas de que no está.
Pero tiene razón. Tiene razón igual.
Te aprovechas de que no está y que no lo va a oír tampoco.
No, bueno. Ese es el problema. Ese no es mi problema porque yo tengo que mandarle esto a él para que él lo suba porque aparte eso le cambió todas las contraseñas al Spotify, así que bueno, tendrá que escucharla para ver cómo quedó.
Iñaki Rueda nos cambió las contraseñas.
Sí, como ella. Iñaki super ingeniero, no, esa no es la clave correcta, coño de la madre, ¿cuál es la clave?
Eso se preguntan en tantos equipos.
Bueno, el que sí podemos decir que está casi cerca de los Williams es el señor Esteban García, un gran amigo de nuestra casa, que está en la posición 32 de 39.
Uf, bueno. Dios mío.
¿Quién es el 30? Bueno, pero él entró una carrera tarde.
Y bueno, pero igual.
Se podía igual.
Sainz se perdió una carrera y sigue tercero en el mundial, ¿no?
Claro.
Cuarto.
Sí, sigue bueno, cuarto pero claro, que tu rival es Checo Pérez, ¿sabes? O sea.
Ah, bueno, sí, exacto. ¿Quién es el 39? ¿Alguien preguntó por ahí?
Sí, ¿quién es el 39?
Jaime Martínez en el Costa Rica F1 Team con solo 50 puntos.
Uy, Dios.
Eso huele. Ah, bueno, no, ya sé por qué se ha deshinchado Polo.
Porque no hizo predicciones.
Claro, pues no la hizo. Claro, yo pensando, digo, ¿quién llevará? No, es que no la hizo. Gracias, bueno, Polo.
Claro.
¿Cómo es? Bravo, Polo, bravo. Síguete perdiendo grandes premios, vamos.
Por cierto, desde aquí mandar mi ánimo a LKP Daniel, ¿vale? Que está puesto 36. Se llama la 33 Racing F1. Estamos cerca. O sea,
por cierto, como ya escucharon al señor Ryan Levy, él no va a estar presente para comentar en su trabajo normal de YouTube para el Gran Premio de China, ¿no?
Sí.
¿Qué dijiste?
Así que se viene la 33, chicos.
Así que se viene la 33.
Apuesten a la Fernanda.
Apuéstenle todo la casa, la hipoteca, todo a Fernando Alonso. Va a ganar.
Sí.
Definitivamente, sí. Es que no solamente no la voy a comentar en vivo, sino que no la voy a ver. En diferido.
Toda España en las Cibeles y Ryan Levy levantándose. Sí, está todo durmiendo. Y dice que, ¿y qué habrá pasado?
Y bueno, hay veces, ese es el costo que hay que pagar, es el costo que hay que pagar por la 33, y bueno.
Por eso, entonces toda España metida en la Cibeles y de repente en el obelisco aparece Ryan arriba como que ¡ay, Fernando!
What a time to be alive.
Pero bueno, nada, yo creo que podemos darle cierre final a este gran premio de Japón.
Que no pasará a los libros de historia.
Bueno, no es 2005, no es...
Eso está claro.
Lo que sea, es básicamente un gran premio de Japón. Que creo que lo único, es más, es que ni siquiera, porque la mudada tampoco ayudó. Terminó lloviendo el viernes, se hablaba de que el domingo iba a llover y no llovió, así que, bueno. Whatever.
Anyway. Oh, no.
Anyway. Oh, no. Anyway. Bueno. Al señor Rubén Carvalho lo pueden seguir en arroba Rubén piso abajo de XT. Al señor Ryan Levy lo pueden seguir en arroba Ryan F1, F1 Ryan.
No, la dijiste bien al principio. Igual no uso Twitter ya, pero...
Bueno, sí, pero igual. Si alguien se acuerda de que existe esa plataforma, ahí estamos nosotros.
No, yo... es que uso Twitter, pero uso otra cuenta, que es muy polémica. Y
sí, no se metan ahí, muchachos. Bueno.
¿Cuál? No.
Porque
tiene una cuenta de esa
cuenta de Ryan. La segunda cuenta de Ryan y la segunda cuenta tuya se pueden ir muy de la mano.
¿Ah, sí?
Lo discutimos con el micrófono apagado. Yo sí. Al señor Polo le pueden seguir en arroba Spike Magnum cuando él habla, si se acuerda, y a nosotros en arroba Efecto Cuanta. Todas las plataformas disponibles de podcast para que nos puedan escuchar y hasta las desconocidas también. Y todos los domingos salimos en directo en Radio Paranelo. Chao, bambinos. Chao. Así que, señor Levy, señor Carvalho, una vez, gracias por acompañarme a llevar este capítulo de la sexta temporada de Efecto Cuanta.
Siempre que le va mal al Pine,
no toma al mismo tiempo, coño.
Un placer y viva China y venga, acabemos con esto. Muerta la Fórmula 1.
Bueno, entonces dejo aquí la silla de nuevo al señor Polo, que en 7 días volverá
¿o no?
A martirizarnos acerca de que tenemos que seguir este deporte. Que cada día nos está corriendo más, pero cada día no nos podemos más despegar de él. Así que, de mi parte, solo me queda decir que nos veremos en una próxima oportunidad. Chau.
Adiós. Chau.